resumendelsur.com.
Bueno, ahí algunas de las cosas que ya mencioné, ¿no es cierto? La primera tarea es limitar la salida de los dólares del Ecuador para poder preservar la mayor cantidad de liquidez disponible dentro del país. Segundo, acceder a financiamiento del Banco Central mediante una figura que se denomina sobregiro, que tranquilamente le puede proporcionar 2.500 millones de dólares al Estado y de esa manera igualarse con todos los atrasos que tiene a los gobiernos locales, a la seguridad social, a los trabajadores, a los proveedores, a los trabajadores de los proveedores, etcétera. Eso permitiría que por lo menos igualen con las deudas internas y permitiría que haya más liquidez en el aparato económico nacional. Después, lograr mediante una estrategia redistributiva en materia tributaria. Con un impuesto del 2% a la riqueza de las familias del Ecuador, recaudaría aproximadamente entre 600 y 800 millones de dólares que permitirían financiar una figura que se denomina el copago, una especie de subsidio a la nómina de las pequeñas y medianas empresas del Ecuador que están al borde de la quiebra, y con ese financiamiento podrían revivir o rescatar su operatividad y le permitiría, reactivar el aparato productivo doméstico, y a los trabajadores les permitiría además también garantizarse ingresos mínimos de subsistencia, ¿no?, de supervivencia. Eso sería un aspecto extremadamente importante. Luego,
Andrés Arauz está un poquito acelerado. Pero a ver, esta persona que escuchamos es Andrés Arauz, el candidato a presidente de la Unión por la Esperanza. ¿Qué es la Unión por la Esperanza? Me estarás preguntando, Lucía Stutnis. Es el frente que nuclea a diferentes organizaciones del Ecuador y que tiene a Andrés Arauz, que es la dependencia del progresismo, la izquierda ecuatoriana, que tiene a Andrés Arauz como candidato a presidente y a Rafael Correa como candidato a vicepresidente. Obviamente que la asociación más rápida y lo primero que se nos viene a la mente es que el espacio que se llama la Revolución Ciudadana de Ecuador, que tiene a Correa como referente, copió la estrategia de Cristina Kirchner. Pero hay que decir que nosotros, en Resumen del Sur, en abril del año pasado, abril del 2019, entrevistamos a Ricardo Patiño, el ex canciller de Ecuador. El motivo de la entrevista era la prisión de Julian Assange. Ese fue el motivo. Y en el medio de todo de la charla, él dijo que nos confirmaba que no había un candidato. Voy un poquito para atrás. Correa no puede ser candidato por la reforma constitucional de febrero del 2019, ¿no? Febrero de 2018. Hubo una reforma constitucional que impedía que las personas que ya tuvieron dos mandatos puedan volver a presentarse. Correa
Tuvo
dos mandatos, no pudo volver a presentarse. En ese marco, Patiño, en abril de 2019, nos dijo, nosotros no somos del sur, está publicada la entrevista en la página, por supuesto, que nos confirmaba que Correa iba a ser o candidato a vicepresidente o primer diputado para la Asamblea Nacional, para que Correa esté en la, como dicen los ecuatorianos, en la papeleta.
En la lista.
En la boleta, en la lista. Esto fue un mes antes de lo que después fue la confirmación de Cristina Kirchner de que Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente y ella vicepresidenta. Bueno, ¿quién es Andrés Arauz? Porque la verdad que nosotros hemos entrevistado a posibles presidenciales, hemos entrevistado a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, a Pavel Muñoz, a Gabriela Rivadeneira, bueno, a Ricardo Patiño, hemos entrevistado a la primera plana de la dirigencia del espacio de Rafael Correa, a Pepe Rafael Correa también en su momento, y este estaba fuera del radar. Incluso para uno que sigue muy de cerca el minuto a minuto y las cosas que pasan en Ecuador y en diferentes lugares de América Latina, a mí me sorprendió mucho la candidatura. Yo pensé que iba a ir por el lado de Pavel Muñoz, que era una figura que también estaba teniendo mucha visibilidad. Bueno, 35 años tiene Arauz, un pibe.
Está muy cerca de nosotros.
Es obvio. Nuestra generación. Yo cumplo el 33 la semana que viene. Por eso. Imagínate. Experto en economía pública. Es economista, como vos, Lu.
Y como Correa.
Y como Correa, claramente. Es investigador en integración regional, finanzas y tecnología. Asesoró al Ministerio de Política Económica. Fue ministro coordinador de conocimiento durante el gobierno de Correa. Tiene un doctorado en economía en la UNAM. Tiene una maestría, en realidad está doctorando, creo que no es doctor todavía, está en proceso, y tiene una maestría en Economía del Desarrollo en Flaxo, y bueno, es licenciado en Economía y Matemáticas en la Universidad de Michigan, Estados Unidos.
Es un solo título, les cuento para los que sepan, sí. Es un solo título que en Estados Unidos generalmente vienen de la mano.
Claro. Fue docente de la maestría de Finanzas y Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y habla cuatro idiomas si agregamos el español, ¿no? Inglés, francés y ruso.
Una, ¿en qué momento hizo todo eso? 35 años.
Pero, por favor, bueno. Una de las cosas que hizo en la gestión es diseñó la compra pública para la transformación productiva, así se llamó la política del gobierno de Correa, supervisó la mesa de contratación pública de las negociaciones del acuerdo comercial Ecuador-Unión Europea, fue director general del Banco Central, viceministro y subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría Nacional de Planificación, como decíamos, ministro coordinador de conocimiento directivo, todo, no sé, 20 años tenía cuando...
Tremendo
currículum. Fue entre el 2009 y el 2011, en la época de Correa, era muy pibe.
Que demuestra que tiene muchas habilidades para el puesto que está como candidato.
Y en la previa, cuando uno ve el currículum, sí. Bueno, y además forma parte de diferentes grupos de investigación a nivel internacional. Se sumó al grupo de Puebla, como eso es un dato más político, y al Internacional Progresista, que son como espacios que nuclean a diferentes referentes del progresismo latinoamericano. Bueno, este es el candidato a presidente de la oposición. Según una encuesta publicada por la CELAC, con G, que es un espacio de consultores cercanos al progresismo latinoamericano, digamos, cercanos al correísmo, antes de confirmarse la candidatura, cuando se hacía la encuesta del candidato de Correa, sí, tenía 32% de intención de voto. O sea, el espacio de Correa tiene 32% más o menos, 31 y pico, casi 32% de intención de votos en esa encuesta de la CELAC. ¿Con quién se va a enfrentar? Se va a enfrentar con, seguramente, Otto Sonnenholzner, el ex vicepresidente de Lenín Moreno, que va a ser candidato. Ahí tiene es interesante porque tiene un perfil parecido, es un perfil técnico y es un perfil juvenil. Sonnenholzner, el candidato que seguramente va a ser candidato a la derecha, va a ser, tiene 37 años, así que va a ir una, está bien, me parece, la jugada de pensar un perfil
joven.
Moderado, digamos, al lado de Correa, ¿no? Moderado, con un perfil técnico muy, muy concreto, y además esa cosa juvenil. Después va a estar también seguramente Guillermo Lasso, que es otro candidato de la derecha. Habrá que ver si esto genera un escenario parecido del 2017, cuando Lenín Moreno ganó la segunda vuelta, en ese momento candidato apoyado por Correa, con una derecha dividida, o si hay un escenario más parecido por ahí al de Uruguay, por ejemplo, en donde el Frente ganó en primera vuelta y en segunda vuelta toda la derecha se alió y terminó ganando por poquito margen la segunda vuelta. Hay que ver cómo se da, porque en la encuesta esta que presenta la CELAC hay un 16% que votarían a un candidato indígena, del movimiento indígena, que eso no necesariamente significa que vaya un apoyo a Correa.
Seguro.
¿No? Y otra cosa me parece que es un desafío importante es el hecho de ser tener como vicepresidente a Correa.
Y te levanta mucho y por lo menos tiene un espaldarazo para alguien que, como vos decís, tiene un currículum espectacular, pero hasta hace 3 días atrás no lo conocía.
Desconocido.
Nadie.
Sí. Hiper desconocido, al menos para el gran mundillo latinoamericano. En Ecuador tal vez lo conocía.
Seguramente, sí.
Esa es una jugada interesante porque al correísmo lo están acusando mucho por corrupción. Yo creo que hay causas que son más una ofensiva política que una cosa judicial. De hecho, hay que ver si Correa puede terminar siendo candidato a vicepresidente, porque sí, tiene dos procesos avanzados y una condena confirmada. Si va, y además la del Consejo Nacional Electoral modificó último momento que para registrarse como candidato tiene que estar presencial. Si va a Ecuador, él está en Bélgica, si va a Ecuador lo meten en cana, básicamente. Hay que ver cómo se resuelve eso. Pero bueno, al margen de esa situación, y en un contexto donde tenés a la primera plana del correísmo acusados por el delito de rebelión, el famoso la detención de Paula Pavón y Virgilio Hernández por poner un tuit a favor de las marchas contra Lenín Moreno, Gabriela Rivadeneira, que tuvo que irse exiliada a México. Bueno, hay una gran persecución a la primera línea de la dirigencia de Correa. Y acá tenés a un candidato que no tiene ni sospecha de corrupción, ni hay nada que desde el punto de vista judicial pueda llegar a empiojar, digamos, la cuestión. Entonces me parece que es una jugada que está bien hecha. No tiene imagen negativa porque es un tipo bastante desconocido. Entonces todo lo que pueda hacer crecimiento tal vez pueda convocar a sectores que pueden mirar con mayor recelo a Correa o que le parece Correa un candidato demasiado radicalizado. Como ese liderazgo que tiene que divide, obviamente, como los grandes liderazgos. Así que bueno, hay que ver. Y después yo creo que sí es un desafío interno del espacio La Unión por la Esperanza de construirle un perfil a Arauz para que no sea simplemente el pibito que sí. apoyado por Correa.
Ni hablar.
¿No? Esto en campaña y después cuando sea presidente.
Es como...
Eso si lo... llega a ganar, ¿no? Que es otra discusión.
El tema de la edad en los presidentes es algo muy simbólico. Mientras en Estados Unidos tenemos que ningún candidato creo que baja de los 70.
Sí.
Tenemos un caso como este de Ecuador, donde tenemos dos posibles candidatos dentro de los 30 años. Entonces sí, sí. Es algo muy distinto y me parece algo muy bueno. O sea, hay que hacer todo un análisis social de eso. En algún momento podemos comprometernos a ver las diferencias entre las generaciones. Pero le doy mi voto positivo a las nuevas generaciones para que lleguen a los puestos más altos de la presidencia.
Bien. Un sistema político con recambio generacional queremos en América Latina. ¿Sí?
Tal cual.
Que le dé un poco de frescura a la cuestión. Bueno, ahí está. Simplemente contar quién es este señor, este joven candidato que va a tener a Correa como compañero de fórmula. Andrés Arauz, la carta del correísmo para las próximas elecciones que van a ser. Mañana son las primarias. El 7 de febrero serán las elecciones generales.